Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Qué bonita película y qué bonita banda sonora hizo Vangelis con este Carros de Fuego, ¿verdad? Bueno, esta noche viajaremos por el tiempo para descubrir los secretos de construcciones que desafían toda lógica y que desafían el paso de los siglos.
En el interior de la famosa pirámide de Keops, situada en Giza, una serie de misteriosos corredores conducen a través de la montaña de piedra. Pasando por una impresionante galería, el pasillo principal termina en una cámara forrada de granito en lo más profundo de la enorme estructura.
Desde la imponente pirámide de Keops, que aún vigila el desierto egipcio, hasta los misteriosos círculos de Stonehenge, del majestuoso panteón de Roma, testigo de imperios, a la eterna luz de la Torre de Hércules en Galicia, y entre montañas de piedra, en el corazón de Jordania, la gran ciudad rosada de Petra. Hay obras que no solo resisten el tiempo, sino que parecen pertenecer a otro mundo. Y esta noche vamos a averiguar cómo siguen en pie, resistiendo al paso de los años. A orillas del Nilo, en el corazón del antiguo Egipto, se alza una estructura que ha desafiado el paso del tiempo, las tormentas del desierto y el avance de la civilización. Es la única de las siete maravillas del mundo antiguo que sigue en pie.
Mark Liner, arqueólogo.
Creo que la meseta de Giza marca un antes y un después para toda la humanidad, porque Egipto fue una de las grandes civilizaciones del mundo.
Hablamos de la Gran Pirámide de Giza, también conocida como la Pirámide de Keops. Construida hace más de 4.500 años, esta edificación sigue siendo un enigma para la ciencia moderna. ¿Cómo fue posible levantar semejante obra sin grúas, sin ruedas, sin herramientas de hierro? ¿Qué secretos guardaba en su interior? ¿Era simplemente una tumba o era algo más? Para introducirnos en la pirámide de Keops ya tengo en línea a Tito Vivas. Él es egiptólogo y arqueólogo. Señor Vivas, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Muy buenas noches, Adolfo, ¿qué tal?
Oiga, sabemos que Keops hace referencia a un faraón. ¿Quién fue Keops y por qué decidió construir una pirámide de estas dimensiones?
Bueno, Keops es uno de los reyes más importantes de los primeros momentos de la historia del Antiguo Egipto. No fue desde luego el primero que decidió construir una pirámide, tampoco fue el último, pero sí que se llegó a convertir en el punto culminante de la propia historia de la construcción de pirámides. Él hereda, como descendiente que es y primogénito de su padre, hereda no solamente un reino muy próspero y muy boyante, sino además también hereda todo un cuerpo de ingenieros, de arquitectos, de obreros especializados que ya habían estado construyendo las pirámides de su padre y de sus antecesores. Y él lo lleva a la máxima, pues al máximo exponente, con un tamaño que no volverá a ser nunca más superado en la historia de la construcción de Egipto, en la llanura de Giza, ¿no? Al construir esa gran pirámide, al menos esa gran pirámide. Otra cosa que tendríamos que preguntarnos es si, al igual que su padre, que era Snefru, se llamaba el rey Snefru, no habría diseñado realmente él todo el complejo de Giza y no solo su pirámide.
Entiendo. Déjeme porque, mire, a partir de un dato se me ocurren un montón de preguntas. Se estima que la pirámide tiene, ojo, 2,3 millones de bloques de piedra. Repito, la pirámide tiene unos 2,3 millones de bloques de piedra. ¿Cómo fue el proceso de construcción de esta pirámide? ¿Qué técnicas emplearon los egipcios en aquel momento? No sé, ¿cómo trasladaron y colocaron esos bloques, cada uno de los bloques? En fin, alguno de ellos llega a pesar hasta 6 toneladas sin que hubiera maquinaria moderna. No sé, ¿quiénes trabajaron en la construcción? Porque sobre eso también hay mucho escrito. Hágame un resumen de todo esto apelando a su capacidad de síntesis, por favor.
Sí, bueno, lo que la evidencia arqueológica nos ha mostrado todavía es ambiguo. Más que evidencia, yo creo que tendríamos que hablar de indicios, porque hay muchísimos indicios que, bueno, pues empiezan a apuntarnos a algunas cuestiones que nos permiten empezar a dibujar un escenario. Lo primero y más evidente es que el arqueólogo Mark Lehner, que lo oíamos hace un ratito en un corte que había expuesto suyo, descubrió a los pies de la meseta de Giza la ciudad de los obreros que trabajaban en la construcción de las pirámides. Con lo cual, eso ya nos dio un marco bastante importante sobre qué gente era quien construía esas pirámides y era mano de obra especializada y perfectamente organizada. Luego también sabemos que la gran acometida de piedras se hace a través de canales artificiales del río Nilo que llegaban prácticamente hasta los pies de la construcción, con lo cual la gran carga de trabajo de transporte de piedras se hace de una forma relativamente sencilla a través de esos canales en grandes barcazas. Y luego viene la gran pregunta, que yo creo que a día de hoy todavía sigue siendo el gran enigma, que es cómo se elevaban, ¿no? cómo se iban ascendiendo, y no cabe duda por las evidencias arqueológicas que tenemos que se debía de hacer con pequeñas rampas. Digo pequeñas rampas porque yo creo que hay que descartar completamente lo de que existiera una única rampa larga y longitudinal, ¿no?, completamente recta, sino que se acometía la construcción desde distintos ángulos, desde distintos puntos de la obra, y se iban elevando las piedras a medida que se iban elevando las propias hiladas de la construcción mediante trineos de madera, que estos sí que los hemos encontrado. Esto lo que nos hace pensar es que, por supuesto, desde el primer momento, desde el día uno que se inicia la obra, el desarrollo y el diseño interior ya está perfectamente pensado y planificado. Y probablemente las piedras más grandes, que son las del núcleo de la pirámide, las que forman las cámaras funerarias, están a pie de obra desde el día uno y se van elevando poco a poco a medida que van subiendo las propias hiladas de la construcción.
Realmente es titánico pensar que se mueven más de 2 millones de bloques de piedra, que la mayoría de ellas está por encima de 2, 3, 4, 5 toneladas hasta esa altura. En fin, realmente es alucinante. Tito, ¿es cierto que la pirámide está alineada con una precisión casi perfecta respecto a los puntos cardinales?
Yo me atrevería a decir que perfecta. Yo incluso evitaría el casi, porque teniendo en cuenta las capacidades que ellos tenían y los recursos, la orientación es completamente perfecta hacia los puntos cardinales, teniendo en cuenta, obviamente, que ellos se guiaban hacia el norte por determinadas estrellas que, obviamente, no coinciden con las estrellas que tenemos nosotros hoy en día por los movimientos de los astros. Pero, claro, tenemos las pirámides con sus entradas perfectamente orientadas hacia el norte estelar, mientras que tenemos los templos funerarios y otros elementos de la llanura de Giza, como, por ejemplo, la famosa Esfinge, que son perfectos demarcadores equinocciales, es decir, están mirando perfectamente hacia el este. Con lo cual, todo el complejo de Giza y prácticamente pues la mayoría de las pirámides de Egipto, por no decir todas, están perfecta y milimétricamente orientadas con los puntos cardinales.
Entiendo. Esto nos puede hacer pensar, o que tenga fundamento, una teoría que he leído por ahí, que además de la función funeraria de la propia pirámide, también era una especie de calendario astronómico, ¿o esto es ya dejar volar nuestra imaginación?
No, en absoluto. Es completamente cierto, y yo creo que a estas alturas está ya completamente demostrado por muchos estudios de arqueoastronomía en el campo de la egiptología. Lo que sabemos con total seguridad y certeza que el calendario que nosotros utilizamos hoy de 365 días es un calendario de invención civil que se pone en marcha a principios de la dinastía IV, precisamente con el padre de Keops. Y el padre de Keops ya emplea sus pirámides, concretamente el ángulo de inclinación de sus pirámides, para delimitar el ángulo de inclinación de la salida y la puesta del sol en determinados días claves de ese calendario que él ha creado. Por lo tanto, el desarrollo de las pirámides desde Dahsur a luego, sobre todo, la planicie de Giza, en realidad es el desarrollo de un calendario astronómico que permite medir el tiempo. Por lo tanto, las pirámides, que sí que tienen un concepto funerario, no son simplemente tumbas. Claro que va mucho más allá. Su valor simbólico, su valor religioso, su valor espiritual o incluso su valor económico y político.
Tito, una de las preguntas que repetiremos esta noche con otras construcciones, en fin, maravillosas. Han pasado miles de años, hablaba yo de 4.500 años desde su construcción. La pirámide sigue en pie. ¿Cómo se explica esta durabilidad?
Bueno, la estructura piramidal es sin duda, yo creo, la forma de construcción más dinámica y al mismo tiempo más resistente que puede crear el ser humano. O sea, cualquier edificio que se eleve en altura será muchísimo más resistente cuando su base sea mucho más ancha y más grande que su cima. Además, quienes hayan visitado las pirámides se habrán podido percatar de que en muchas ocasiones incluso las propias hiladas de piedra no están perfectamente niveladas de forma horizontal, sino que se inclinan hacia el interior de la pirámide, de modo que todo el peso vaya recayendo al mismo tiempo hacia el centro. La estructura, la construcción de la estructura de la pirámide es tan estable que incluso los engarces de unas piedras con otras están diseñados a distintos niveles para que si hay un movimiento de tierras, un terremoto, esas piedras no deslicen, sino que queden enganchadas unas con otras. Por lo tanto, estaba absolutamente todo pensado y planificado para que el peso y la distribución de los movimientos siempre convergieran hacia el interior. Y eso es lo que ha hecho que ni terremotos ni otras catástrofes, salvo la llegada del ser humano en épocas posteriores, pues prácticamente no hayan afectado tanto, ¿no?, a este tipo de construcciones como sí a otras.
En tu condición de egiptólogo, de arqueólogo, por tanto, persona con una cabeza muy científica, ¿qué le dirías a aquellos que siguen creyendo que las pirámides fueron construidas por alienígenas o civilizaciones perdidas anteriores a Egipto?
Bueno, yo lo primero que siempre digo en estos temas es que hasta cierto punto lo entiendo. Entiendo que quienes se enfrenten por primera vez a la comprensión de edificios de esta magnitud, pues lo primero que les venga a la cabeza es la imposibilidad de que civilizaciones tan antiguas las hayan construido. Pero bueno, luego ya es cuestión de empezar un poco a profundizar, ¿no? Nunca mejor dicho, a escarbar en la superficie para encontrar pues qué es lo que a día de hoy, después de 200 años de historia de la arqueología en Egipto, podemos decir sobre las pirámides. Y es evidente que los indicios nos apuntan, aunque parezca completamente rocambolesco, pues nos apuntan a instrumentos de cobre y bronce y mazas de madera, trineos de madera, rampas que tenemos perfectamente documentadas, canales, las personas que lo construyeron, sus tumbas, incluso sus papiros, sus diarios de trabajo los conservamos en los papiros de Wadi al-Har. Es decir, hay tal cantidad de indicios que apuntan a una construcción que pudo durar más de 30 o 40 años durante la Cuarta Dinastía, que yo creo que obviamente vence por completo cualquier otra hipótesis pseudocientífica o alternativa, de la cual no hay más que ensoñación, mucha voluntad y mucha ilusión, pero evidencia ninguna, claro.
Entiendo. Échate ese cafelito, ponme también a mí uno y dentro de un ratito vuelvo contigo, que quiero que me descubras otro gran monumento de la antigüedad que merece la pena que paremos en el Tito. Hasta ahora, que voy contigo dentro de unos minutos. Gracias.
Hasta ahora.
Gracias. En el corazón de la campiña inglesa, dejamos Egipto, decía, el corazón de la campiña inglesa, se alza uno de los monumentos más enigmáticos del mundo.
Olvidemos los enormes rascacielos o los logros de la ingeniería de las ciudades modernas. La construcción de este monumento fue realmente difícil, sin grúas, ni poleas, ni maquinaria. Una estructura tan antigua que las rocas solo pudieron colocarse en su sitio mediante fuerza bruta.
Stonehenge, un círculo de piedras gigantes que seguro que has visto en fotografías muchas veces y que sigue en pie desde hace más de 4.000 años. Sus grandes bloques de piedra, ojo, porque algunos fueron traídos desde Gales, desde más de 200 kilómetros de distancia, pesan cada uno de ellos, estos bloques de piedra, entre 25 y 30 toneladas, los más grandes, y miden entre 4 y 9 metros. Bueno, ya tengo al otro lado del teléfono a Primitiva Bueno. Ella es catedrática de prehistoria de la Universidad de Alcalá de Henares. Es experta en construcciones megalíticas y monumentos funerarios. Profesora Bueno, muy buenas noches y bienvenida a la COPE.
Buenas noches, Adolfo. Encantada de saludarte.
Muchísimas gracias. Pregunta directa para respuesta directa. ¿Quiénes fueron los constructores de Stonehenge? ¿Tenemos alguna idea clara sobre qué cultura o qué pueblo levantó esta construcción absolutamente magnífica?
Bueno, yo creo que tenemos una idea muy, muy clara, ¿no? Hay muchísima información científica, muchísimas excavaciones, documentaciones arqueológicas. Stonehenge es un monumento que en las Islas Británicas tiene una enorme cantidad de proyectos de investigación. El último de ellos, que dirige Michael Parker Pinson, que han encontrado, bueno, pues enorme cantidad de evidencias de que las personas que estuvieron en aquel lugar, en esa gran llanura donde está este monumento y más monumentos de círculos normalmente de madera, pues practicaban una economía agrícola y ganadera y eran las personas que vivían en ese entorno. Quizá lo más bonito, lo más novedoso es que a lo largo del tiempo cada vez iba más gente al lugar y hay análisis de isótopos en personas y en animales que demuestran que hacia 2800 antes de la era llegaba gente de todo el territorio de las Islas Británicas para estar allí, ¿no? Y se ha hablado quizá de un lugar de peregrinaje, por ejemplo. Uh-huh. Así que sí sabemos cosas, sí.
Y profesora, ¿cómo lograron mover piedras? Hablaba yo antes, en fin, de las dimensiones, del peso entre 25 y 30 toneladas, entre 4 y 9 metros. ¿Cómo movían esto a distancias? También decía que traían desde Gales, es decir, a más de 200 kilómetros donde están ubicadas.
Bueno, esa es una gran pregunta que tiene como algunos puntos de partida que conviene jugar con ellos, ¿no? El primero es que nosotros, desde nuestra perspectiva actual, creemos que las personas del pasado no tenían conocimientos técnicos, ¿no? Por ejemplo, las personas que construían megalitos en toda Europa conocían perfectamente la palanca, conocían la polea, trabajaban con madera y con piedra, hacían caminos, vamos a llamarles así, de piedra para hacerlas rodar, computaban perfectamente la inercia y jugaban con ella. Bueno, que si tenían montones de conocimientos, que los vamos a llamar tranquilamente ingenieriles. Nadie que no tenga un mínimo concepto sobre el peso, el equilibrio, la manera de distribuir las piedras, puede mantener este monumento en pie. Así que de entrada sabían mucho más que lo que nosotros les adjudicamos, ¿no? Es curioso que traían las piedras, como decías, desde lejos, en concreto estas piedras que llaman sarsen o las piedras azules de donde proviene el altar de Stonehenge, pues sí, venían de Gales. Se ha dicho que podrían haberlas traído por mar usando balsas de madera. Esto también se ha dicho para algunos lugares de la Gran Bretaña, perdón, de la Bretaña francesa. Bueno, no es una locura. Sabemos que ellos manejan sistemas de navegación con piraguas de madera, pues con muchísimos años de antelación a esta construcción. Y también se ha propuesto recientemente, en un trabajo que es muy bonito de leer, pues que es posible que hicieran una situación, es decir, que fueran una parte por mar, desde Gales, y que hicieran otra parte, es decir, subiendo por el canal de Bristol, y que siguieran la vía natural que llega hasta el estuario del Severn y que allí, bueno, movieran las piedras. Y yo creo que ahí tenemos otro punto como muy nuestro, ¿no? Como muy actual, de que a nosotros el tiempo es muy distinto, nos da un valor diferente a las cosas, y ellos tenían un concepto del tiempo muy, muy diferente al nuestro. ¿Cuánto tiempo tardaron en hacer eso? No lo hacemos.
Claro, básicamente que tenían mucho tiempo o que ellos pensaban que tenían mucho tiempo. Claro, es que mover piedras de 30.000 kilos no es cosa baladí. Oiga, parece que la astronomía jugó un papel fundamental en el diseño de Stonehenge. ¿Es cierto que está alineado con los solsticios de verano y de invierno? Recuerdo que los solsticios son los momentos del año en que se viven momentos de más y de menos luz respectivamente, y el sol se suele alinear con algunos monumentos funerarios, como por ejemplo este. ¿Esto es una interpretación que hacemos nosotros hoy en el siglo XXI, o se pudo hacer en el siglo XX, o de verdad podía tener algo de coherencia este planteamiento que le estoy haciendo?
Sí, sí. De hecho, una de las cosas que sabemos de todos los monumentos megalíticos en Europa es que están orientados al este, normalmente, este-sureste, y que tienen relación con esos días especiales, ¿no? por cierto, días especiales en los que se hacen fiestas que nosotros también seguimos haciendo en cada una de esas días especiales, ¿no? En junio y en diciembre. O sea que la relación con el sol era algo buscado, formaba parte de la cosmogonía de estas personas que tenían en el sol pues la manera de entender los ciclos de la naturaleza que les favorecían para sembrar, para su ganado, etcétera, ¿no? O sea que sí, toda la razón. Efectivamente están orientados ex profeso.
Profesora, antes hacía usted una mención de manera, en fin, muy ligera, porque andaba contestándome a otra cuestión, y ahora quiero volver ahí. ¿Hay alguna conexión entre Stonehenge y otros monumentos megalíticos repartidos por Europa con un aspecto muy parecido en sitios tan distantes como podría ser, lo mencionaba usted, el círculo de piedras de la Bretaña francesa o los dólmenes de nuestro país?
Sí, sí. Nosotros ahora sabemos que en toda Europa, a lo largo de la prehistoria, también en el Paleolítico Superior hay muchas conexiones de este tipo, ¿no? Hay redes, la gente se relaciona, ¿eh? Y en el caso que nos ocupa, está claro que en un momento bastante similar en el tiempo, que podemos colocar pues en torno a 4.000, más de 4.000 años antes de la era, tenemos construcciones megalíticas en toda Europa que buscan bien elementos circulares abiertos, como este al aire libre absoluto, o bien cámaras con corredor que están tapadas con túmulo y que están hechas también con piedras y que demuestran que son personas que comparten una misma tecnología. Y parece evidente que también comparten una misma cosmogonía, esta idea de estar orientados al sol, esta idea, pues eso, de buscar círculos más o menos mejor hechos o peor hechos, ¿no? Que yo creo que es muy interesante en ese sentido.
Sí, pero profesora, me está queriendo decir que ciudadanos de aquella época de la zona británica pudieron tener conexión con los ciudadanos que estaban aquí en España.
Uy, seguro.
¿Ah, sí?
La tuvieron, sí, claro. Es decir, tenían, por un lado, vivían en sus lugares de origen tranquilamente, pero se movían, por ejemplo, trasladando materias primas de un determinado valor para los enterramientos, por ejemplo. Se movían porque conectaban con personas de otros grupos simplemente para, bueno, pues para tener novio, ¿no? Como decimos nosotros. Quiero decir, tenían relaciones con otros que ampliaban la capacidad genética de los grupos y desde luego tenemos muchos indicios, analíticas, de procedencia de materiales, de procedencia de personas, que nos dicen que claro que se movían.
Profesora, voy con la última. ¿Uso real de Stonehenge? ¿Estamos hablando de un monumento solamente funerario?
Bueno, esa es una pregunta muy interesante, porque cuando a quien le interesan estas cuestiones se pone a leer en un manual, parece que se divide entre los lugares cerrados, a los dólmenes, que serían los monumentos funerarios, y los lugares abiertos, que como sabemos en Stonehenge, se harían festines, es decir, que hay indicios de haber comido, hay muchos indicios de fauna, hay muchos indicios de haber estado allí, pero no demasiado tiempo, pero es que también hay incineración, o sea, hay cremación, o sea que hay muertos también. Stonehenge fue un lugar donde se depositaron enterramientos cremados, o sea que los restos sabemos que sufrieron un proceso de quema muy, muy intenso, donde también se hicieron festines y donde también se hicieron túmulos con sus dólmenes dentro. O sea, fue a lo largo del tiempo un lugar multifuncional, vamos a llamarle. Y una cuestión muy interesante que se ha publicado pues en el 2022, ¿no? Pues la idea de que cuando ya estaba todo construido, que veis que ellos van contando, primero hay un círculo de tierra, luego el círculo de piedra, luego toda la zona central se va enriqueciendo con nuevas piedras, cuando ya está todo construido, lo que buscan es montar un auténtico calendario solar. Cada parte del círculo agrupa unas cuantas piedras que reciben la luz de una determinada manera a lo largo del año, y eso serviría para que la gente cuando iba allí, en ese, bueno, peregrinaje al que hemos hecho antes alusión, pues pudiera reconocer el momento del ciclo en el que se encontraba el sol. O sea, un calendario es una manera eso de organizar la vida, correcto, de organizar las historias de la gente, ¿no? De sus tiempos. Es una, exacto, cosa interesante.
Bueno, pues lo que está contando la profesora es de hace 4.000 años. No vayas a pensar que estamos hablando de 4.000 años. Primitiva, bueno, gracias por atenderme. Muy amable. Gracias y buenas noches.
Gracias, buenas noches, un saludo.
Gracias. Empezábamos 4.500 años la pirámide de Keops. A continuación, hace 4.000 años, vamos a ir ahora al corazón de Roma, donde nos encontramos con el Panteón.
Es la obra maestra de la antigua Roma. Su construcción llevó un siglo. El increíble Panteón de Roma, el templo consagrado a los dioses, fascina desde hace 2.000 años.
Un edificio que ha sobrevivido casi 2.000 años, primero como templo dedicado a todos los dioses y más tarde convertido en iglesia cristiana. Bajo su cúpula, abierta al cielo por un agujero que deja entrar la luz, descansan hoy artistas, reyes y el eco de la civilización del Imperio Romano. Vamos a saludar ya, porque creo que tengo en conexión, a María Dieguez. Es directora adjunta del Máster de Estudios Avanzados en Historia del Arte de la Universidad de Salamanca. Profesora Dieguez, muy buenas noches y bienvenida a COPE.
Hola, Adolfo, buenas noches.
Muy buenas noches. Oiga, el Panteón es uno de los monumentos, sin duda, mejor conservados de la Roma antigua. ¿Cuál fue el propósito de su construcción que, si no recuerdo mal, fue por orden del emperador Adriano?
Pues efectivamente, y sin lugar a dudas, como bien ha señalado, es uno de los monumentos que mejor se conservan de esa Roma antigua, de ese momento además que tan presente tenemos cuando pensamos en la historia de Roma, que es el momento de tránsito hacia el imperio y el propio imperio romano. Pero habría que distinguir un poco la propia historia del edificio, porque lo que nosotros vemos hoy en la actualidad y que sin duda nos maravilla, tuvo una historia anterior, que muchas veces no la conoce la gente cuando lo visita. La obra que vemos fue encargada efectivamente por el emperador Adriano, pero había ya una construcción anterior que se hace a finales del siglo I a.C. y que encarga Marco Vipsanio Agripa. Es un personaje muy interesante que fue el jefe de ejércitos para Augusto, también termina siendo su yerno, y él pues manda construir un templo. De hecho, vemos la inscripción que había en origen en ese templo, donde nos dice además que era hijo de Lucio, que fue cónsul por tercera vez y durante ese tercer consulado manda construir esta obra. ¿Qué le pasó? Pues podemos decir de todo. Esos incendios que sufría Roma de forma recurrente afectaron a esta construcción. Hubo intentos de poderse reconstruir. Era una obra muy diferente, era mucho más parecida a los templos romanos más habituales, con su entrada y su cela transversal, como tenía el Templo de la Concordia, por ejemplo, en el Foro. Después de haber sido reconstruido en el año 80 por Domiciano, también por Trajano, finalmente estas reconstrucciones y, vamos a decir, arreglos puntuales ameritaban una reconstrucción, y es la que hace Adriano. Es lo que nosotros hoy vemos. Encargado, el consenso se piensa que Apolodoro de Damasco, y es esa cela circular que tanto nos maravilla en la actualidad y que, como bien decías, es uno de los templos mejor conservados de la historia de la arquitectura romana.
Efectivamente. Te recomiendo que mientras hablamos, si tienes un teléfono móvil o un ordenador cerquita, si tienes oportunidad, en este caso Panteón de Roma, para que su fisonomía, esa imagen, esa fotografía, seguro que te va a refrescar haberla visto en un millón de ocasiones. Su nombre Panteón significa templo de todos los dioses. ¿A qué tipo de rituales ocultos se destinaba realmente este lugar?
Pues eso es la transliteración romana del griego Panteion, que hablaba justamente de un lugar de culto dedicado a todos los dioses, se toma para esta obra. Agripa en origen no quería hacer un templo dedicado a todos los dioses, se trataba de aludir a aquellas deidades que protegían a la familia Julia, a la que él pertenecía, el dios Marte, la diosa Venus y a Julio César, que ya en ese momento había sido divinizado. Pero Adriano, cuando reconstruye el lugar, cambia también la advocación, y es ahí donde entraría este recuerdo a todos los dioses, que si pensamos en el mundo religioso romano, pues sabemos que hay más, que pueden ser muchísimos, más de 7, que son los nichos que tiene el interior, porque en realidad esta totalidad de los dioses se resumía en las 7 divinidades que estaban vinculadas al culto de los planetas. El Sol, la Luna, también Venus, Saturno, Júpiter, Mercurio y finalmente Marte. Serían estos dioses vinculados a ese cielo y vinculado al culto planetario, que recibirían aquí su recordatorio y también sus ofrendas.
Correcto. De hecho, nombres, parte de ellos seguro que te suenan, bueno, te suenan todos, pero porque tienen mucho que ver también con los días de la semana. Profesora, es increíble la proeza de la ingeniería romana, construir una estructura tan perfecta, sin herramientas modernas. En el centro de la cúpula hay un agujero abierto al cielo. La función, supongo que era que entrara luz. No sé si además detrás de la función hay algún tipo de simbolismo.
Pues lo primero, me voy a parar un momentito en lo que decías al inicio. Parece que las grandes construcciones son posibles si pensamos en la tecnología actual. Pero esta obra nos descubre y nos hace reflexionar sobre las altas cotas de calidad que llegó a tener la arquitectura antigua, en este caso la arquitectura del mundo romano, porque estamos ante la cúpula de hormigón no armado, no reforzado, de mayor tamaño de la historia. O sea, eso ya es un dato muy importante. Tiene 43 metros de diámetro y nunca fue superado, digamos, este tamaño. Incluso, por ejemplo, la cúpula de San Pedro tiene un diámetro menor. Esto fue posible gracias a que los romanos adquirieron un dominio técnico de la arquitectura verdaderamente notable. Estamos en un momento en el que se ha dado una evolución técnica y temporal de la arquitectura romana. Se habían ya, digamos, ensayado y producido diferentes soluciones de cúpulas, por ejemplo, dentro de la Domus Aurea, en espacios termales, y claro, aquí llegamos ya a un punto pues evolutivo importantísimo. El hormigón se mezclaba con la roca volcánica, la toba, que es muy ligera, piensa en una piedra pómez, que sabemos muy bien cómo son sus características, y se va creando una cúpula que es autoportante. Los anillos en su construcción, una vez que fraguan, pues no es necesario seguir sosteniéndolos para seguir construyendo, con lo cual, pues técnicamente podemos llegar a estas características con una composición y con una técnica que fue verdaderamente desarrollada. Además, iban cambiando el tipo de piedra que utilizaban para que fuese de la más pesada a la más ligera. Por ejemplo, travertino en la cimentación, piedra pómez y toba para la parte de la cúpula, e incluso jarrones de terracota que estaban vacíos para mezclarlos con el hormigón en la parte ya cercana al óculo, del que también me preguntabas, ¿verdad? El óculo de este panteón servía primero para que entrara la luz. Es el lugar que iluminaba además de una manera muy, muy efectista. Pero también técnicamente ayudaba a distribuir el peso de la cúpula. Esto ayuda a que tenga mayor estabilidad y que perdure en el tiempo. Una prueba es que ha llegado hasta nuestros días, pues tal y como nosotros lo podemos ver. También este óculo tiene una simbología. Se le ha querido dar una lectura vinculada a ese ámbito celeste del que hablábamos con las deidades, también un efecto de reloj solar que es especialmente importante cuando coincide con la entrada y por lo tanto podría estar asociada también al acceso del emperador a este recinto.
Perfecto. Oiga, si el Panteón pudiera hablar, si sus muros pudieran contarnos una historia, ¿qué podrían contarnos? ¿Qué nos dirían después de casi 2000 años observando a Roma?
Pues seguro que sería un anecdotario enorme el que estas piedras podrían decirnos si hablaran, porque han observado, como muy bien señalas, la historia de una de las ciudades más fascinantes del mundo europeo. Podemos hablar con ellas de qué pasó en el mundo barroco cuando se retiraron por parte de Urbano VIII esos bronces. También podrían contarnos qué le habían parecido el añadido de una suerte de campanarios que colocó Bernini, que a los romanos no les gustaron nada, los llamaban las orejas de burro, quizá al Panteón tampoco le gustaron, pero sin duda podría ser el anecdotario de la historia. Nos hablaría de cómo una arquitectura se puede convertir en el símbolo de una civilización y también de una ciudad.
Profesora, aprovechando que está conmigo, déjeme que quiero saltar de Roma hasta nuestro país, concretamente hasta Galicia, y me quiero ir a la Torre de Hércules, en La Coruña. Es el faro romano más antiguo del mundo que aún sigue en funcionamiento. Se construyó entre los siglos I y II después de Cristo, bajo el mandato del emperador Trajano. Esta estructura ha sobrevivido al tiempo, a las guerras y desde luego a los vientos que azotan la costa gallega. Sigue en pie casi 1.900 años después. Vamos a conocer un poquito más con la profesora Dieguez. Te recuerdo que es la directora adjunta del Máster de Estudios Avanzados en Historia del Arte de la Universidad de Salamanca. María, ¿qué representa la Torre de Hércules, no sé, dentro del patrimonio histórico de España y del mundo?
Pues es un monumento único. Primero porque se conserva como faro de la antigüedad romana. Eso ya lo hace ser verdaderamente importante. Si pensamos en la isla de Faros en Alejandría y en ese faro que fue una de las maravillas del mundo antiguo, pensamos en cuántas edificaciones de este tipo se han perdido a lo largo de la historia. Esta se conserva no solo en su estructura, sino también en su función. Sigue desempeñando su función como faro después de estos 2000 años, lo cual lo convierte en una obra importantísima y, de hecho, por ello ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad en 2009.
Profesora, ¿hay elementos en la estructura de este faro que sea elementos de la estructura original romana que todavía se conserven hoy?
Sí, todavía se conservan. Se conserva, digamos, el núcleo interior. El núcleo interior romano todavía es visible. Hoy en día se puede acceder a ese interior y vemos perfectamente las características de construcción romana a hueso. Podemos ver el trabajo de la piedra, cómo eran las salas interiores. Y sabemos que ese núcleo interno estaba rodeado por una rampa helicoidal que permitía subir a la terraza superior, donde ya se preparaba esa función de iluminación del faro.
Decíamos que fue declarada, concretamente fue en el año 2009, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Sigue cumpliendo su función de faro, por tanto, ¿cómo ha evolucionado desde entonces para compartir su uso para la navegación, desde luego con un atractivo turístico para los visitantes, porque la Torre de Hércules en La Coruña sigue siendo un imán para cantidad de visitantes, ¿eh?
Pues lo primero es que hay que recordar que la torre ha tenido en el siglo XVIII una restauración importante que de alguna manera podemos resumir diciendo que abraza ese núcleo romano del que antes les hablaba, y eso ha permitido que la podamos conservar en nuestros días, que podamos observar ese interior romano, algunas inscripciones también que nos hablan de la propia historia. Fue una intervención que respetó muy bien la ruina romana que quedaba y permitió que se siguiera utilizando. O sea, por eso hoy puede seguir en uso este faro y también podemos combinar con una visita turística que sin duda yo recomiendo.
¿Usted ha tenido oportunidad de subir al faro?
Sí.
¿Se siente algo especial cuando uno está encima de una construcción, bueno, primero con un paisaje marítimo tan impresionante, un monumento que ha resistido 20 siglos, ni más ni menos? ¿Hay alguna sensación especial?
Pues yo creo que te sientes un poco, y permítanme el símil artístico, como el caminante ante el mar de nubes, como esas obras románticas que ponen al hombre frente a la naturaleza, porque sin duda el entorno natural es privilegiado. Y además se comprende muy bien esa idea que tiene el corazón del imperio, la ciudad de Roma, de lugares como este, como lo que para nosotros hoy es Galicia, ese Finisterrae, ese lugar donde el mundo parece que acaba y te enfrenta con la inmensidad del océano. Sin duda, esa impresión todavía hoy se consigue.
Profesora Dieguez, le mando un abrazo muy afectuoso. Gracias por atendernos a esta hora y hasta pronto. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Vamos a viajar. Dejamos La Coruña y la radio nos permite ahora ir a Jordania. Está en Oriente Medio. Para que te hagas una idea, entre Israel, Damasco y Arabia Saudí. En 1812, un explorador suizo descubrió lo que conocemos como la ciudad de Petra, que sigue siendo hoy una de las maravillas más impresionantes del mundo antiguo.
Petra cuenta con más de 600 tumbas de fachadas monumentales. Algunas profusamente decoradas debieron de servir como residencias postreras de las familias reales. Otras, más sencillas, pudieron pertenecer a altos dignatarios o a comerciantes ricos. Esa es al menos la hipótesis de los arqueólogos.
Recupero a Tito Vivas. Te recuerdo que nos atendía al principio de este monográfico hablando de pirámides. Es arqueólogo, es egiptólogo. Tito, sigues por ahí, ¿verdad?
Por supuesto, aquí estoy. Sí, sí.
Tito, se trata, hablamos de la ciudad de Petra, de una ciudad excavada en la roca, conocida como la ciudad rosa del desierto, digo, por el color de la piedra en la que está esculpida. ¿Cómo era esa ciudad y su puerta de entrada que hemos visto en tantas películas? En fin, inmediatamente me viene a la cabeza, no sé, Indiana Jones, pero hemos visto en tantas películas, ¿cómo era esa ciudad?
Pues esa ciudad, efectivamente, como tú dices, es una ciudad completamente enclavada en el interior de un wadi, como se llama en árabe. Es un valle que a día de hoy podría parecer seco, pero que antiguamente era un verdadero tesoro porque canalizaba todas las correntías de agua y permitían pues tener un control perfecto de su abastecimiento, ¿no? Está completamente escondido entre grandes lomas, entre grandes montañas de piedra, y solamente se puede acceder por lugares muy, muy, muy estrechos y muy contados. El más famoso de ellos es el que tú mencionas, que se conoce con el nombre de El Sikh, y que es el que hemos visto efectivamente en tantísimas películas, ¿no? Es un paso casi como si fuera un corte entre las montañas, que serpentea, que se estrecha, que se cierra y que finalmente pues termina dando a una de las plazas principales de la ciudad, que bueno, dispone de muchos otros edificios, pero en este caso concreto se abre ante uno de los más famosos, que es el famoso Tesoro de Petra.
Has pasado un poco de puntillas porque andábamos contestando a otra cuestión, pero has hecho mención a esto y quiero entrar un poquito más en profundidad. ¿Cómo lograron hacer florecer una ciudad en medio del desierto más árido? Es decir, esto es un prodigio de la ingeniería hidráulica, ¿no?
Es uno de los tres elementos que sustentan el éxito y el mantenimiento de Petra. Efectivamente, el control del suministro de agua, como te decía, es uno de los grandes secretos. Pero yo creo que hay dos más que sumar. Uno de ellos es, por supuesto, la propia geografía, la propia orografía del terreno, que esconde completamente a los ojos de los visitantes pues prácticamente todo el interior de la ciudad. Y el tercero, el que podríamos sumar, es sin duda el enclave geográfico, porque si algo hizo de la Petra de los nabateos, ¿no?, que es la cultura que termina floreciendo y controlando por más tiempo esa ciudad, no la construyen ellos, es una ciudad de origen edomita, pero los edomitas que se asientan allí en el siglo VIII antes de Cristo van a durar dos siglos hasta que lleguen los nabateos y los expulsen. Pues, como te decía, el secreto, el verdadero secreto del éxito es que se encuentra en mitad de las rutas comerciales más importantes entre Grecia y luego Roma, Egipto, la zona de Siria y todo el extremo asiático, ¿no? Todas las especias, todas las esencias, todas las resinas, absolutamente todo tenía que pasar por un punto y un enclave como Petra. Y lo bueno que tiene Petra es que permite no solamente el paso, sino además el paso seguro, porque es una zona que está completamente escondida, donde las caravanas pueden repostar, hay agua de sobra, hay alimento de sobra y hay seguridad de sobra. Por lo tanto, la conjunción del agua, la seguridad del terreno y la ubicación geográfica como un punto neurálgico en las rutas comerciales es lo que hizo que Petra, pues prácticamente hasta bien entrado ya la era cristiana, pues se mantuviera como uno de los enclaves más ricos e importantes.
Agua en pleno desierto, seguridad, enclave geográfico. Fíjate que además Petra, hay un momento en su historia que es anexionada por el Imperio Romano, pero sin embargo, Tito, con el paso de los siglos, la ciudad cayó en el olvido. ¿Cómo fue posible que desapareciera de la historia durante, ojo, casi 1000 años?
Pues fíjate, precisamente volvemos a otra vez a los mismos condicionantes, ¿no? Lo que ocurre cuando Petra cae bajo dominio romano es que los romanos modifican esas rutas comerciales, las simplifican, las diversifican, las multiplican, y entonces Petra ya no se convierte en la única ni en la más cómoda, porque tampoco es que fuera cómodo entrar y salir de ese enclave. Y por tanto, ese gran privilegio con el que contaba la ciudad de Petra desaparece hasta el punto de que de las más de 20.000 personas que pudieran llegar a convivir allí, ¿no?, y a negociar desde allí, pues después de estos cambios que realiza el Imperio Romano apenas van a quedar unas 600 personas en la ciudad. Y por tanto, lo que ocurre es eso, que Petra cae en el olvido porque ya deja de tener una razón de ser en todo el marco comercial internacional, hasta el punto de que ni siquiera las invasiones posteriores, como la llegada de los cristianos o posteriormente los árabes musulmanes, realmente tienen interés en mantener esa posición porque ya no es estratégica, ha dejado de ser estratégica.
Tito, el redescubrimiento de Petra en el siglo XIX parece digno de una novela. ¿Cómo logró aquel joven explorador suizo encontrarse, redescubrir, en fin, engañar a las tribus beduinas para poder acceder a Petra? Recuerdo, se redescubre Petra en el siglo XIX. ¿Cómo fue aquello?
Pues efectivamente, como bien dices, es propio casi de una película de aventuras, porque lo que había ocurrido es que prácticamente la ciudad de Petra había caído en el olvido durante más de 1000 años. Quienes lo conocían, pues eran algunas pequeñas tribus locales, incluso muchas veces seminómadas, que lo habían relacionado a través de la historia del Islam con algunos pasajes de profetas, sobre todo relacionados con el Éxodo. Piensa que, por ejemplo, aquella zona se llama Wadi Musa, ¿no? El Valle de Moisés. Allí está también Jebel Harún, que supuestamente es la tumba de Aarón, el hermano de Moisés. Por lo tanto, en esa época, principios del siglo XIX y demás, la única forma o la única razón de ser de un viaje por esa zona era un peregrinaje religioso, era un peregrinaje musulmán. Por tanto, Burkhard, este suizo, pues lo que tuvo que hacer era realmente jugarse la vida para hacerse pasar por un jeque árabe que tenía la finalidad o que tenía la intención de llegar hasta la tumba de Aarón para rezar. Pero claro, para ello no solamente se tuvo que preparar físicamente, porque era una persona bastante grande, se dejó barba y demás, sino además aprender las lenguas de esas gentes y de esos lugares y aprender su cultura, su tradición, sus rituales, porque en ningún momento se podía descubrir que en realidad él era un explorador europeo y no un jeque que iba buscando una peregrinación musulmana.
Dos para terminar. Hoy Petra es patrimonio de la humanidad, es una de las 7 maravillas del mundo moderno, del mundo antiguo. ¿Cómo se equilibra la conservación del sitio con, sin duda, el impacto del turismo absolutamente masivo que tiene Petra?
Pues lo cierto es que no muy bien. Como muchos otros yacimientos o lugares del mundo que reciben cantidades ingentes de turistas, el control del impacto que ese turista tiene sobre el lugar no es nada fácil. Piensa, por ejemplo, te pongo dos ejemplos. El primero es que las gentes que todavía viven o vivían en Petra, porque todavía había descendientes de aquellas tribus nabateas que vivían en el interior de determinadas tumbas de Petra, cuando el lugar es nombrado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, por ejemplo, a esta gente se la expulsó de allí, se les prohibió vivir dentro del yacimiento. Sí, es verdad que se construyeron nuevas viviendas, se construyó un enclave que se llama New Petra y se les dio casa en ese lugar mientras se les permitía poder regresar a Petra solamente como comerciantes, pues para venderles recuerdos y souvenirs a los turistas. Y el segundo ejemplo que te pongo del impacto que esto ha tenido es el hecho de que se priorice la visita turística por encima muchas veces de la investigación académica. Muy poca gente sabe que Petra, pues queda más de un 80% de la historia de la ciudad enterrada todavía. Piensa que es un valle que está encerrado entre estrechos corredores, ¿no? de las montañas. Y por tanto, hay un enorme nivel de deposición de barros secos que nos están ocultando todavía el 80% de la ciudad por debajo y que sigue intacta ahí debajo, esperando de ser algún día excavada y terminada de ser redescubierta. Por lo tanto, el impacto que tiene el turismo en la forma, en darle forma a la Petra que conocemos hoy en día, pues es muy grande y no es difícil de controlar, o sea, no es fácil de controlar, desde luego.
Tito, ¿cuánto hay de mito y cuánto hay de verdad en esta historia de que en Petra podrían esconderse tesoros maravillosos?
Claro, fíjate, uno de los monumentos más famosos de Petra, por no decir el más famoso, que es el que aparece en todas las películas, directamente se conoce con el nombre de El Tesoro, ¿no? El problema que tiene Petra es que realmente escritura ha quedado, hasta ahora ha aparecido muy poca, por lo tanto no tenemos grandes fuentes de textos que nos hablen pues de la historia de la ciudad o de los nabateos, solamente nos quedan algunas inscripciones que tenemos en las paredes y poco más. Y eso es lo que hizo que en esos años de olvido que tuvo la ciudad, sobre todo en la época de los beduinos, muchos de ellos pensaran en esa relación que te comentaba antes de esos lugares con las tradiciones bíblicas del Antiguo Testamento, pues que pensaran obviamente que si por allí había pasado Moisés o cosas por el estilo, también podrían haber pasado los egipcios, ¿no? De hecho, ellos llegan a pensar que esa urna que decora los elementos clásicos del frontón que tiene esa gran fachada, esa famosa fachada que aparece en todas las películas, pues en realidad contiene los tesoros del faraón, ¿no? De un faraón. Y los beduinos se dedicaban a dispararle desde abajo a esa urna con la intención de romperla y que el oro que hubiera dentro les cayera, ¿no? Y les lloviera desde el cielo. Pero obviamente todo esto son leyendas, ¿no? Leyendas que han dado nombre a esos edificios como el tesoro, como el monasterio que está en la parte más superior de la ciudad y que en realidad pues ni era un tesoro ni era un monasterio. Hoy en día, de hecho, ni siquiera sabemos exactamente si eran lugares de culto, templos, una mezcla de lugares donde se rendía culto tanto a divinidades del espectro griego como a las suyas propias nabateas, o si eran tumbas de nobles o de grandes comerciantes. Y lo que sí sabemos, desde luego, es que queda muchísimo por excavar por debajo que nos pueda seguir aportando luz. Por lo tanto, hemos construido una Petra para el turista y para el viajero más basada en mitos y leyendas que en lo que la arqueología todavía tiene que explicar.
Tito Vivas es arqueólogo y egiptólogo, y el colmo de los colmos es que durante esta conversación que estamos teniendo esta noche, usted está navegando por el río Nilo, ¿es correcto?
Es correcto, sí, me encuentro en una pequeña embarcación porque me estoy desplazando desde Asuán hacia el sur, hacia el norte, siguiendo la corriente del río, porque estoy en un viaje ahora mismo. Por eso, no sé, espero que se haya escuchado muy bien la conversación desde las aguas del Nilo.
Alto y claro, y yo creo que además, en fin, la pasión con la que le hemos oído hablar de estos monumentos antiguos, ahora Petra, al principio del monográfico, la pirámide, también sin duda influido por los vientos del río Nilo. Tito, gracias por atendernos, muy amable, buenas noches.
Un placer, muy buenas noches, un abrazo, Alto.
Arrancábamos con la pirámide de Keops. Hemos seguido con los círculos de Stonehenge. Hemos hablado del Panteón de Roma, de la Torre de Hércules en Coruña o de la ciudad de Petra, obras que siguen en pie después de muchos años y que hoy hemos querido saber, ¿esto cómo es posible? Bueno, vamos al boletín de noticias, venga, que luego continuamos.